adelgace morfando como un chancho. Nuestra habitual sección de nutricionismo. Tenemos al nutricionista Gabriel Rolón, ¿eh?
¿Cómo le va, doctor?
Tenemos primeramente un informe sobre el garbanzo.
Ah.
Sobre lo bien que hace el garbanzo, que es una legumbre recomendada para personas que hacen mucha gimnasia. En todos los gimnasios siempre te dan un puñado de garbanzos.
Sí, señor, cuando ingresas
a la gimnasia.
Sí. Ah, ¿y entre ejercicio y ejercicio usted come un garbanzo?
No, no, se lo ponen las zapatillas para hacer cinta de garbanzo, entonces el esfuerzo es mayor.
Dice,
el garbanzo es rico.
Sí.
Es rico en calorías,
ah,
en fibras, en proteínas y bajo en grasas. Sin embargo, nada. Puede decirse que la planta de garbanzo tiene un ciclo anual y que se cultiva mejor en climas templados. ¿Yo puedo cultivar garbanzo en mi departamento, doctor?
La verdad, no sé.
No sé, pues, no sé.
Ojalá que sí.
No sé, depende del clima que tenga.
No sé, claro, ¿qué clima tiene?
¿Tiene clima templado, frío, tropical?
Si usted tiene losa radiante, no puede, por ejemplo.
¿Por qué?
Porque la losa radiante le genera un clima tropical.
Le quema el garbanzo.
Claro.
A mí me dijeron eso. El portero, si tenga cuidado y si no la ponga muy fuerte,
porque le va a quemar los garbanzos.
Un olor a garbanzo. Ah, qué olor a fainada que hay acá.
Sí, dice. ¿Por qué no ventilás un poco?
Claro. Nosotros habíamos importado con el señor, somos importadores de garbanzos.
Ay, ¿de dónde lo traen?
Lo traemos de Australia.
¿Al garbanzo australiano?
Sí, mire, pasos a seguir para elegir un buen garbanzo. Elija garbanzos gruesos y con marcadas lobulaciones. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene garbanzo grueso con marcadas lobulaciones?
Sí, tengo.
Envuélvame 3 kilos de garbanzo.
Ajá.
El garbanzo naturalmente sirve también para anotar.
¿Para anotar qué?
Al truco. Para anotar al truco, es una legumbre matemática también.
Ajá.
Sirve para llevar la cuenta.
Uh-huh.
Bien, en todo caso, nosotros tenemos unos garbanzos de gran tamaño. En principio lo utilizábamos, pues teníamos una fábrica de pitos.
Ajá.
Una fábrica de pitos para
referir. Silbatos.
Sí, silbatos para el referee Orsay.
Ajá. Esa era la marca.
La marca. Es una marca, ¿no es cierto?
Sí.
Y al principio trabajamos con garbanzos chicos.
Sí.
Y venían muchos referees muy conocidos.
Sí, como le puedo nombrar a La Molina, por ejemplo.
Claro, La Molina venía siempre que se le salía el garbanzo.
Ah.
Se quejaba, se quise cobrar un penal
sí.
Y se me salió el garbanzo.
Pasaron.
Y después no lo pude cobrar porque hasta que encontré el garbanzo pasaron como 5 minutos, ya se habían olvidado.
Ya pasó la jugada.
¿Sí? Claro, claro. Entonces nosotros le explicábamos que teníamos un problema, que era que si el garbanzo era grande no lo podíamos poner dentro del silbato.
Correcto.
Y si era pequeño, después se salía.
Eso fue un problema, ¿eh?
Entonces,
¿cómo lo resolvieron?
Bueno, del siguiente modo. Nosotros poníamos el garbanzo cachorro en el interior del silbato.
Sí.
Lo metíamos cuando era cachorro y lo dejábamos crecer. Y recién después vendíamos el silbato. Cuando le crecía el garbanzo.
Se agrandaba dentro del silbato.
Se agrandaba dentro el garbanzo. Y después ya no salía. Y todos nos preguntaban, che, ¿cómo hacés para meter
semejante
garbanzo?
Sí.
En un lugar tan escueto.
Es lo nuestro.
Sí, le preguntaban.
Es nuestra actividad.
Cada uno lo suyo.
Cada uno
lo suyo. ¿Lo va a llevar o lo va a dejar?
Sí.
Porque hay gente que venía a comprar los pitos y no los compraba.
Sí, venía, que los probaban.
Venía. Los tocaba,
tocaba
pito, qué sé yo, y no lo compraba.
No,
entonces,
pito tocado, pito comprado.
Exactamente.
No, escúchame, una pregunta.
Claro, claro.
¿No corrían el riesgo de que se agrandara demasiado y después,
digamos, tapara el agujero o explotara el silbato muchas veces, o se tapara el agujero?
Claro.
A veces quería cobrar el tiempo, se le encajaba el garbanzo.
Claro, se
le
había puesto.
No, nosotros calculamos cuál era el tamaño máximo que iba a alcanzar el garbanzo.
Ah, bien, bien.
Pero, igualmente, nos costó muchas enemistades esto de no permitir manosear
el silbato antes de comprarlo.
Y bueno, lo que pasa es que usted imagínese que un árbitro tiene que estar seguro del sonido.
Sí, pero mira, iban a tocar pito gratis. Iban pri, pri, pri. Y después no lo llevaban. Y lo dejaban todo lleno de saliva. Es como los famosos vendedores de clarinete.
Ajá.
Vos vas a comprar un clarinete a Casa América y no te lo dejan probar.
No.
¿Y por qué es un poco antihigiénico?
Aparte se le moja la caña.
Todo, claro, te la deja todo lleno de escupir.
Claro, no, no solo, porque usted sabe que hay que humedecer la caña.
Buenas tardes, para comprar el clarinete,
sí señor.
¿Me lo deja probar?
No.
¿Por qué?
Porque para tocarlo bien se tiene que humedecer la caña. Porque tiene que sacarla, ponérsela a la boca, mojarla, y para que suene bien. Y si usted hace eso, ya después
no
lo
puedo.
No se puede lavar
la caña que tiene dentro.
Ah, tiene una caña dentro.
Claro,
tiene,
mira,
nunca la había visto.
No, ¿y cómo la
porque está dentro.
El con razón.
Sí, claro.
Está ahí de la embocadura.
Cuando está dentro, no la ve.
O sea que la ha soplado, pero no la ha visto.
Y no, usted puede poner la boca a la embocadura.
¿Cómo?
¿Cómo? Claro, sople con la embocadura, pero no le va a sonar, digamos, del todo bien, porque no
es embocadura. Sí,
es embocadura, es un río.
¿Quién le quiere que ponga la boca? En el clarinete no se toca poniendo la boca en la embocadura.
Correcto.
Se toca del otro lado del clarinete
funcionando. Así no le va a dar mucho más difícil esa técnica.
Sí, sí.
Hay algunos que la han desarrollado, le digo.
Bueno.
Pero,
¿y cómo hago para saber si el clarinete suena?
Bueno.
Póngamelo usted.
Bueno, si tóquelo.
A ver,
que lo, a ver, pero no moje la caña.
Agárrelo con las dos manos, ahí puse la
caña. Usted sabe, ¿no? Usted
no,
ha estudiado, clarinete, algo.
No importa.
Porque quiero saber si le tengo que vender un clarinete de estudio o
un buen clarinete, un lindo instrumento.
Por ahí está empezando los estudios.
Estoy empezando, quiero un clarinete de estudio, ¿no?
Quiero un clarinete propio para no meter la boca en cualquier lado.
Bueno, está bien, clarinete de estudio, sí, clarinete chino.
Ah, pero sopla bien, no sé. Mire qué parejito el.
Pero no salgo de ahí.
¿Usted no sabe lo del rotativo del aire, usted que es el dueño?
Ah, pero sí. Ese es con la trompeta.
Ah, no, trompeta, no,
trompeta.
Tengo trompeta.
A ver, tráigame la trompeta que.
¿Cuántas sabes la que
vamos a tocar? A ver.
El rotativo del aire de Radio Rivadavia.
Bueno, pero yo le estoy hablando de otra cosa. Le estoy hablando de cómo el garbanzo se usa para la fabricación de silbatos.
Correcto.
Cómo impedíamos que los abusos de la gente manoseando silbatos que después no iban a comprar.
Está bien. Está bien, es correcto, porque después nadie quiere llevar un...
Nadie
un
quiere
silbato,
no,
un probado.
Todo manoseado.
Bueno,
el negocio funcionaba muy bien. Sí. El nombre también era muy sugestivo, ¿no?
¿No? Como no,
Tocapito que te amo.
Sí. Homenaje a Luigi Tenco.
Y hicimos un convenio con la Asociación del Fútbol Argentino.
La Asociación de Árbitros,
sí. La Asociación del Fútbol Argentino.
Ajá.
Para vender, porque es la AFA la que compra los pitos.
La AFA le compra el pito al
recién. Sí,
señor. ¿Ah, sí? Le da 10 pitos por campeonato.
Sí, después si llegas a más,
lo tiene que comprar él,
porque hay árbitros que están dele. Incluso se entrenan a la noche en la casa. Yo sé porque tengo un amigo que vive al lado.
Al lado de Baldassi, ¿no es?
Al lado de Baldassi o de Balduzzi, no me acuerdo.
Y
Baldassi se pasa tocando el pito toda la noche para entrenarse.
Sí.
Son las 3 de la mañana. ¡Eh, la grita! Se gritan todos los vecinos.
Baldassi. Maravilloso. Baldassi, maravilloso. Baldassi, sí, guarda el silbato, le dice.
Sí,
acuérdense de su madre, no de la mía, y Baldassi le
propaganda. Y entonces, bien.
Ajá. Bueno, pero, y dígame, ¿le fue bien el negocio? ¿Hizo mucho dinero?
Había gente...
No hay tantos árbitros, le digo.
No hay tantos árbitros.
Pero hay mucho pito.
Tratamos después con los vigilantes.
También, con la policía.
Porque, ¿qué es lo primero que uno piensa cuando
se imagina un señor haciendo sonar el silbato, primero en un árbitro, sí, pero también en un vigilante.
Agente de policía, vigilante es una factura, no le diga vigilante, pues se ofenden.
Agente de policía. Bueno, ¿tocan el pito o no tocan el pito?
Sí, tocan.
Bueno, usted no conoció nunca. aquella asociación mental entre el largo de las camisetas,
sí,
y los agentes de tránsito. Bien. El caso es que el garbanzo tiene un gran valor alimenticio. Tanto es así que algunos árbitros se lo comen.
¿Se come el garbanzo?
Se comen el garbanzo en el entretiempo. Movidos por una gigantesca gula, o tal vez...
Porque han perdido mucha energía.
Mucha energía.
Entre los tres.
Le sacan el garbanzo y al silbato y se lo lastran. Y después, cuando quieren cobrar algo, se encuentran con que
no le suena. Porque el garbanzo, una vez adentro del cuerpo, ya no suena más.
No. Algunos creen que tragándose un garbanzo
se convierte
basta
uno...
con soplar y uno silba.
No. No.
El garbanzo en el estómago ya es otra cosa, más propia de nutricionistas como usted, doctor Rolón. ¿Eh?
Ajá.
Bueno, hay dos formas distintas de cultivar garbanzo. Puede sembrarse el suelo de manera lineal y a una distancia de 40 centímetros entre garbanzo y garbanzo.
¿Cuánto le mide un garbanzo?
40 centímetros entre garbanzo y garbanzo.
Sí, pero sí, mucho.
Se desperdicia mucho. Nutrirse de las sales minerales disueltas en agua, señor.
Pero es muy chiquito, tanto espacio necesita un garbanzo.
No importa, señor. ¿No le gustan los garbanzos? Tenemos aquí alimentos que quitan el hambre y ayudan a adelgazar también en nuestra dietética.
Ajá. ¿Así una dietética?
Es el mismo negocio. Adelante, vendemos dietética y atrás... Así que, dice aquí, es muy importante satisfacerse con la vista.
Buena vista, señor.
Dice, usted sírvase la comida,
sí,
y mírela.
Va a cortar la mayonesa.
La vista es un sentido muy poderoso en todo lo que se refiere a comer. Entonces mírela. Nosotros tenemos un restaurante que se llama Se Mira y No Se Toca. Es un restaurante para adelgazar.
Ajá.
Y ahí nosotros le arrimamos la comida.
Sí.
El cliente la mira. Nosotros incluso se la arrimamos un poco para que sienta la proximidad, pero cuando se la... ¡Momento!
Oh, lea el cartel, mire lo que
es
dice.
Para mirar,
sí,
no es para...
Si
para
quiere tener. La puede oler un poco.
Si quiere incluso hasta olerla,
sí,
lo dejamos.
Sí.
Porque olerla casi, ¿no es cierto, doctor?
¿Cómo le va a negar la olfateada?
No, no se le niega a nadie una olida.
Sí.
Entonces... Viene el tipo, la mira, la huele y cuando se la va a comer, se la come, le cobramos.
Ah, un negocio redondito. Porque usted, el mismo churrasco que le hizo mirar a mí, se lo puede hacer mirar al de al lado.
No, no. Es ahí la delicadeza nuestra. Cuando usted miró un churrasco,
sí,
por ejemplo, un chorizo, usted pide un chorizo, lo mira, lo huele, lo olfatea.
Sí.
Incluso en algún caso...
no me asuste.
No. Bueno, le cobramos y ese chorizo se tira. Ese chorizo se tira. Por delicadeza, porque nada nos costaría a nosotros hacer que muchas personas olieran el mismo chorizo, como ocurre en tantos lugares.
Sí.
Que ni se dan cuenta.
No.
Todos creen ser el único.
Sí. El que lo olido.
Ese chorizo lo olí yo solo.
No,
no, no, usted no sabe. Las intrigas que hay en el manejo de los restaurantes como el nuestro.
Ajá.
En cambio nosotros tenemos esa delicadeza. Chorizo olido, chorizo descartado.
Ajá. Bueno, no haría, le digo, no harían ningún daño si le dieran el mismo chorizo otra vez.
Bueno, le hacemos un descuento. Si usted no tiene inconveniente en oler un chorizo que ya...
Un chorizo en segunda, digamos. Un
chorizo en segunda, que ya fue encaminado por mucha gente.
Sí.
Nosotros le traemos... Pero se da cuenta, porque está recalentado el chorizo.
¿Ah, sí?
Pero no es un chorizo frío, es un chorizo que está a punto para ser comido.
Humeante.
No, no, ¿sí? ¿Quién?
No, humeante.
Bueno, ¿qué le servimos? ¿Qué quiere oler? ¿Qué le aconseje?
A ver, ¿qué me recomiendo?
Para entrada, ¿algo para oler de entrada?
Mire, la tabla de queso está para remirarla.
Sí. Hay un roquefort con un olorcito. Bueno, a ver, una salita. Y decía hambre, ¿no? ¿De qué
se le hace el agua a los ojos al hombre?
Decía hambre. Si el señor quiere venir a oler mientras lo cortamos, sí. Es el mismo precio. Pero tengan cuidado, porque hay gente que mete la nariz cerca de la cortadora de fiambre. Y a mí me pasó cuando tenía fiambrería, que vino un chico.
Curioso, lo pide.
Curioso, metió la nariz y estaba cortando salame, me acuerdo.
¿Me acuerdo de eso?
No para él, no para el nene. La señora me dijo, ay, córtemelo bien finito, dice, 100 gramos de salame, dice, pero cuanto menos que salgan 200 fetas. Y le hice una feta tan finita que tenía en un lado solo. Y el chico estaba mirando, y yo sí, así, por ahí acercó mucho la nariz, pa. 6 fetas le salía de la nariz.
Tan gruesa no, decía. Poco descuidado, usted le digo.
Bueno, descuidado con los niños, ¿no? Porque esa cuando agarraba velocidad,
que no la podía frenar,
no tenía que empezar a parar 50 gramos antes.
No era la manija y se
era la que
seguía la
manija. No paraba, era
con una polea.
Tenía una multiplicación,
claro.
Cada vuelta eran como 20 fetas.
Epa.
Y nosotros con esto de la comida para adelgazar,
sí.
Tenemos aquí incluso una clínica que la pusimos enfrente del doctor Cormilló.
Claro, para competir.
Para competencia.
Y que está la dieta. Acá, no enfrente, ¿no? Competencia leal, ¿no? Porque el doctor Alberto Cormilló...
Leal, digo yo, me salpillé de
sí.
Leal, nosotros nada.
No, porque él no deja que la persona se incorpore alimentos, Cormilló. Nosotros no.
Nosotros
que lo vuelan.
Que lo vuelan nada más. Y entonces podemos cobrar un poquitito más barato.
Claro, está bien.
Si lo pero... quiere comer, vaya a lo de Cormilló.
Claro, si te quiere comer, siempre. Acá, lo
vuelo.
Nada más.
Y dígame, ¿no?
Sí.
¿Cómo hace usted para
eso? Hay gente que va a los dos lugares, ¿eh?
Sí. Primero...
primero viene a oler a la nuestra y después va a comer a lo de Cormilló. Incluso la gente de la China, porque vi algunos orientales, dice, el señor va a oler o comer, a oler acá, a comer allá.
Sí. Y después vuelven a buscar garbanzo.
Sea, digo, pero ¿cómo evita?
El oler, comer, y ahora han puesto otra que es de tocar nada más.
¿Ah, sí?
Tocar y nada más se llama.
Ajá. Bueno, ¿qué me iba a preguntar?
Yo digo, ¿cómo evita usted que sus pacientes no caigan víctimas de la inanición?
¿De la qué? Inanición, que es una clínica nueva, ¿no? La inanición.
Son clientes, no son pacientes.
No, son pacientes. Una persona que va a adelgazar es un paciente, no es un cliente.
No,
es un
cliente, señor.
¿Cómo adelgazan? ¡No! ¿Pero no se le debilitan un poco?
Mucha gente ni se entera que está adelgazando.
Claro, entra en coma.
En un estado de sopor.
De nirvana.
Que le decimos, bajaste 16 kilos, ¿no?
Después se la mandamos a Cormilló, que ya
se pasa
por abajo de la puerta de Cormilló.
Se resucite, se lo tiramos en frente.
La puerta,
los cruzamos y se lo tiramos en frente.
Ajá. Pero ustedes podrían hacer un acuerdo con Cormilló.
No quiso.
No a la rabia.
Porque usted imagínese, con la técnica suya, lo hace adelgazar 7-8 kilos y después lo manda a Cormilló que lo mantenga, que le haga la mantención, para que no aumente. Pero porque el método suyo es muy efectivo.
Sí,
pero es muy peligroso.
Ah, sí, también, sí.
¿Alguna vez va a tener una desgracia con algún paciente?
Yo no sé, pájaro de mal agüero.
La boca que se le ha
¿usted alguna vez va a tener una desgracia con alguien
también? Va a venir un loco.
¿Se le va a tirar por la ventana?
Ay, se le va a escapar un tiro o algo.
No, no siga eso.
Usted que tiene la escopeta bajo el pan.
No, bueno.
Se nos rechifla alguno.
Pero no es lo mismo, señor.
Pues yo usted que tiene la costumbre de jugar al pase inglés con los pacientes. Como no tiene paciencia, ¿eh? Le dice, mire, está bien, yo estoy casado, que me cuente cómo le va con su mujer. Y dice, ¿por qué no hacemos unos tiritos acá a la general? Y dice, mientras yo lo voy interpretando.
¿Según el número que tira?
Según, me imagino, usted interpretará cómo anota el tipo.
Ajá.
No. Hace 4 haces, ¿qué anota? ¿4 alá o póker?
4 haces, pues póker.
Ya. No, bueno. Sí, pues no son cuatro, dice, pero usted está loco.
Ya. Cuatro, acá está loco.
Cuatro tanto.
Se lo vas a
con
perder.
Usted de más ya lo estoy alcanzando. Y por ahí se queda sin el póker, pero aquí.
Claro, no, no.
No, dice, pero yo el póker lo quiero servido. Ah, quiere decir que si hace poco servido no tira la generala, le digo. Está loco.
Está loco. Ya ahí diagnostica usted. Ah, no conocía ese sistema de diagnóstico por medio de los dados.
¿Cómo?
Sí, es como un test nuevo, es un psicodiagnóstico basado en los juegos de azar todo.
Llamado Avanti, porque así se llaman los papelitos donde se anota la generala.
Sí, Avanti.
Ajá. Avanti sacó, los toscanos Avanti sacaron una edición millonaria de papelitos para generar, a que hoy, 60 años después, andan por ahí todavía.
Sí, señor.
Y anotás en los papelitos de avance, en todos los clubes hay eso. Le digo porque yo juego a la generada todo el tiempo.
Ajá. Es casi
a mí me gusta, por eso me gusta el sábado y el domingo, porque
se junta con los amigos.
Yo me junto con mis amigos. Primero me voy un rato a la tarde a mirar cómo pasan los trenes.
Sí.
Tranquilamente. Cierto, lo pasan 6, 7, 60 trenes, pero me vienen pasos. Después me voy al boliche a jugar a la generala. A jugar a la generala.
Uno o dos partiditos se juega.
No, me juego, puedo estar 25 horas más o menos.
No es un plan muy divertido, perdón que se lo diga así, ¿no?
¿Y por qué se cree que me agarra la angustia a mí?
Ajá, pero juega por algo, usted ahí.
Por garbanzos.
Perdón, ¿no? Pero son todos caballeros los que juegan, o usted va ahí porque se reúne y juega alguna señorita, usted con la excusa que juega la generala. No, no. Todos hombres.
No hay caso.
No hay eso.
No hay eso, no,
no hay eso. ¿Por qué se cree que abandona el juego?
No.
Bueno, últimas consideraciones, ¿no? Acerca de este método para adelgazar.
Sí.
El señor, ¿cuánto quiere adelgazar? A ver.
20 kilos.
El señor está 20. un poco, a ver.
20 kilos. 20 kilos, a ver.
¿De dónde prefiere adelgazar el señor?
No, parejo.
Ah.
Pues quiero adelgazar parejo.
¿Le sobra más de adelante o de atrás al caballero?
No, de atrás, seguramente.
De atrás.
Y ahí no tanto. No, vamos a medirlo. Vamos a tomar la medida el día de ingreso.
Sí,
a ver.
Ajá. Muy bien.
¿Usted no utiliza el método del cordón? ¿Cordón de la vereda?
¿El cordón de la vereda?
No,
es caminar 40 kilómetros con un pie arriba del cordón y otro abajo.
Ajá,
hay que ir hasta Luján así y adelgazar como 10 kilos.
No, por no haga trampa, ¿eh? No, hay algunos nutricionistas que cuando usted llega, digamos, le atan un cordón, le pasan un cordón alrededor del cuerpo y entonces donde se toca lo cortan y se esa es la medida con la que usted llega. Y en la medida que usted va yendo, en vez de pesarlo, le miden el cordón. ¿Sí? Entonces cuando usted va viendo que el cordón se aleja de su cuerpo,
una alegría inmensa.
Claro, está perdiendo volumen.
¿Cómo?
Porque eso es lo importante, no perder peso, sino perder volumen.
¿Y será su cordón?
No se equivocan de
cordón. Por ahí, para mí el tipo se lo va agrandando.
Nah.
Entonces se la toma, lo estira y llega usted la segunda vez y dice, mirá.
Un elástico,
¿cómo va? Claro.
Usted no...
No, nosotros
no, lo mismo
no, acá, discúlpeme, ¿no? Para lo natural es más eficaz. Tenemos un calzoncillo. A lo mejor es que usted llega y le retenemos el calzoncillo.
Yo lo tengo que dejar, el calzoncillo.
Tiene que dejar el calzoncillo.
Y ya otro, y a otro.
le podemos prestar uno. entonces, usted viene a la semana siguiente...
Sí.
Con otro calzoncillo, naturalmente.
Si tiene otro,
si no, bueno, mala suerte.
No,
y se vuelve a probar el calzoncillo que traía la semana anterior.
No.
Y por ahí le queda holgado.
Sí, o no.
O no. Sí. Y entonces, usted si ve que el calzoncillo se le aleja del cuerpo, como dijo.
Sí.
Se va poniendo contento. Estoy perdiendo volumen, dice.
Sí.
Mientras se agarra los calzoncillos para que no se le caiga, ¿no? Porque eso es lo que le pasa al clásico de nuestro paciente cuando el método surte efecto, que corren detrás del biombo agarrándose los calzoncillos.
Se les caen los calzoncillos.
Incluso tenemos, y yo lo voy a este hombre acá, ¿no? Que es cuando lo damos de alta al paciente, sí. Queremos devolverle el calzoncillo, pero ellos lo dejan. Lo dejan como,
¿como souvenir?
Un testimonio de un método que ha dado resultados.
De agradecimiento.
Claro,
¿no?
De agradecimiento. Tenemos aquí una pared a la entrada. En,
ah, eso que será.
En la clínica, en el hall central.
Sí.
Todos calzoncillos firmados por pacientes que incluso algunos regalan el calzoncillo que están usando ahora.
Sí.
Y si antes y después un calzoncillo más chico, ¿no?
Sí.
Así que
así lo vi a la entrada, incluso me di cuenta por la firma que ustedes han atendido unos cuantos famosos.
Sí, sí, sí,
y acá
sí,
en la radio. Sí. Ahí tiene. Ahí no, tiene el de Alejandro Apo, mire.
Claro,
antes,
mire.
Ajá. Y después.
Ajá.
Ah, mire Apo cuánto bajó.
No, no, ese no es.
Ah, no, ese. Ese es el de Hagley, que lo usa poco el igual.
Sí, claro. Era prestado el que trajo.
Claro. Hoy lo traje, dijo Lani.
Ajá.
No importa, Lani, está todo bien.
Está todo bien, bueno, lo vimos.
Ya bueno,
¿quiere irlo firmando ahora? ¿O lo va
no.
El día de mañana?
Yo sí lo voy a firmar si tengo éxito en el tratamiento.
Claro.
Oh. Si no, me devuelve el calzoncillo.
Bueno.
Devuélveme el calzoncillo.
Sí, devuélveme el calzoncillo. Mucha gente no cagará. Bien, dice, devuélveme el calzoncillo, doctor, porque mire lo que parezco.
Sí. ¿Por qué antes?
Sí, incluso se lo van a poner el calzoncillo enojado y le entra.
Sí. Un día se había puesto el calzoncillo de un paciente y lo vino a reclamar el tipo.
Sí, sí.
¿Así?
No lo veía.
Ahora, le había gustado.
Claro, no, no, me salió una fiesta que tenía de golpe. Sí. Y, sí, no, tenemos que ir a la entrega de los premios Clarín.
Sí.
Y yo me vine así nomás. Bueno, le digo, me voy a poner el calzoncillo de este hombre.
Impecable estaba, ¿eh?
Impecable estaba.
Con...
yo creí que estaba firmado, pero no.
No, no, era... Tenía un dibujo animado ahí de... Tenía el elefante trompita, uno de esos, de dibujo.
Me lo puse y cuando yo no estaba, vino el tipo a pedirlo.
Ajá.
Dice, buenas tardes, vengo a solicitar, soy el doctor Bonfanti, que si yo vengo a solicitar el calzoncillo que oportunamente decía que...
Enojado.
Y miró ahí donde yo lo cogí acá y estaba el clavo reluciente y solitario. Y él le tuvo que decir, bueno, mire, acá el doctor tuvo que ir a la entrega del premio de Clarín y la verdad que... Le dijo la verdad. No tenía calzoncillo que ponerse, se puso el suyo. Pero ya debe estar por volver. Y si usted está muy apurado.
Ahora
sabe. Y me esperó en la puerta el tipo.
Sí.
El tipo. Y me vio venir.
Ah, venía venir.
Me vio venir. Yo venía ahí de dos cuadras. Y me grita antes que llegue y dice, lo reconocí por la forma de caminar, dice. Parece que tuviera calzoncillo ajeno.
¿Usted se lo quiso devolver?
Le digo, ¿a qué se refiere? Yo traté de disimular.
Claro, usted venía acompañado.
Claro, venía con la estatuilla en la mano.
Uh-huh.
Y me dice, no finja más, dice. Usted tiene puesto mi calzoncillo. No, le dije, no. A ver,
bájese
los pantalones. Yo venía con una chica, con un calzoncillo mucho, que había conocido en la fiesta de Clarín.
Uh-huh. ¿Ah, sí?
Sí, sí. Digo, no, de ningún modo me voy a bajar los pantalones aquí en plena casa. Y la chica me dice, bájese luz.
Ah.
Demuéstrele a este señor.
Está equivocado.
Está equivocado. De ningún modo no permito que se dude de mi rectitud. Dije yo mientras me acomodaba un poco los calzoncillos.
Quedaban grandes.
No, me quedaban grandes y se me iban cayendo.
Ah,
incluso cuando fui a recibir el premio de Clarín, quedé medio pialado porque me habían llegado. Iba caminando con las rodillas juntas.
Por eso no llegó arriba.
No llegué a tiempo.
No llegué.
Y entonces, ¿qué hice? Me agujereé los bolsillos con las uñas.
Sí. ¡Qué desesperación!
Y disimuladamente, mientras iba caminando hacia el escenario, me los iba subiendo.
¡Qué papel!
Y estaba ahí Petinato y decía, ¡se lo ve muy emocionado!
¡Pausa!